Puede ser, ¿eh? Norris ganó dos carreras.
Eso.
McLaren.
Guarda, sí, sí. Sí, sí, por eso veremos a ver cómo. Yo creo que el viernes nos va a dar la pauta de ver lo que vamos a tener el fin de semana.
Momento de las noticias en Radio Provincia, en la voz de Viviana Toledo Oviña.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A la hora 13 el cielo está despejado, 19 grados, la temperatura 52, el porcentaje de humedad. Sigue la promoción del Banco Provincia para viajar por el país con Aerolíneas Argentinas. Hasta hoy se podrán comprar pasajes para vuelos de cabotaje en hasta 12 cuotas sin interés. Es para quienes posean tarjetas de crédito, Visa y Mastercard emitidas por la Banca Pública Provincial. La morosidad de los créditos volvió a subir y alcanzó un nuevo récord en julio. Las deudas ya afectan a 6 millones de personas, además las refinanciaciones alcanzaron niveles máximos. En tanto, la mora en entidades no bancarias trepó al 33,69%. Continúa la séptima fecha de la Liga Profesional del Fútbol. Esta tarde, desde las 15 horas, Banfield recibirá a River en el Estadio Florencio Solá. Y a las 17, Argentinos Juniors se enfrentará al Docivi. En tanto, Independiente y Gimnasia de Mendoza se disputarán los puntos a partir de las 19:15. Cerrarán la jornada desde las 21:30, Independiente, Rivadavia y Racing. Y recordamos el estado del tiempo en la ciudad de La Plata y alrededores, cielo despejado con 19 grados de temperatura. La humedad en este momento es del 52%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hay más para leer, escuchar y compartir. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Ponemos primera y no paramos. Motores 1270.
Y te digo que desde adentro yo me puedo mover. Un agujero en una inmensa pared. Prendí la radio y escuché. 200 chicos mueren hoy sin su acedad. Dime Dios, esto, ¿dónde estés? Dímelo, si hablábamos de luz, del tráfico por bando. You feel. I don't lack courage till hope is lost. I have faith. Don't ever stop some love, it does unholy rave. Tell me, man, what's going on?
Seguimos en Motores 1270 por Radio Provincia. Una frase de Mauricio Lambiris. Es probable que hagamos una prueba. Me voy preocupado por el funcionamiento que no es bueno de su Ford Mustang. La idea es que mejore. Recordamos que está entre los 13 de la Copa de Oro del Turismo Carretera, pero no está, digamos, a un nivel de competitividad como para buscar la victoria en estos momentos. El Ford Mustang preparado por el Gurí Martínez. Competición, Gaby.
Déjame hacer un saludo y felicitaciones.
Por favor.
No es automovilismo, pero creo que lo amerita.
Por favor.
A todo el ambiente del hockey. Por
sí,
este gran triunfo de las Leonas en el Campeonato Mundial en Países Bajos. Y también no olvidar y felicitar a los caballeros que salieron terceros, perdieron la semifinal con Alemania, el campeón mundial, pero hoy ganaron la medalla de bronce, así que creo yo que ha sido una buena coronación para todo el hockey argentino, campeón del mundo y tercero en los caballeros.
Las Leonas y los Leones.
Sí, exactamente. Los dos hablando respectivamente.
¿Eh?
Los dos hablando.
Los dos hablando respectivamente, así que bueno, van a soñar con nosotros, ¿no? Van a, no sé si la princesa que le mandamos, la reina, perdón, que le mandamos, sigue, pero bueno.
Y en Holanda, hablando de materia de fútbol, de la Copa del Mundo.
Y sí,
bueno,
sí.
Me acuerdo del 78, después.
Sí, claro. En varias ediciones más hubo enfrentamientos, el último, si se quiere, en Qatar, ¿no?
En 2022, la batalla de Lusail se la denominó.
Exactamente.
Momento futbolístico en Motores 1270, obviamente. Sí, me parece que es lindo hablar un ratito de... Che, ¿quién va a ser el técnico de River? Vos, que sos fanático de...
Me estás hablando en un momento complicado.
Y ahora...
Ahora Poncio, hasta fin de año.
Dicen que hasta fin de año Poncio. Vamos a ver cómo sigue, pero bueno.
Dicen que quieren llamarlo de vuelta a Gallardo, ¿cierto eso?
No. Gallardo no va a aceptar. Es un momento muy, muy delicado y muy complicado donde él pondría también en riesgo su apellido y no es ningún tipo nuevo en River como para tomar semejante decisión. Se ha barajado muchos nombres como son Ramón Díaz, Hernán Crespo, pero la apuesta de la dirigencia hoy en día se ha visto que es Leonardo Poncio hasta fin de año, y bueno, el año que viene veremos. Yo creo que en cuanto a plantel se puede dar diferentes resultados. El tema es que se cambie la sinergia, ¿no?, en el fútbol, que es tan importante hoy
día. La plata que gastó River en estos últimos mercados,
y que viene gastándose.
Y que hasta ahora ha fracasado, ¿no? Porque no ha habido casi rendimiento de los jugadores. Algunos bien elegidos y que no han rendido, y otros mal elegidos.
Claro.
Que ese, más allá de la aberración que hicieron con ese container,
qué locura es.
Eso es una locura, pero bueno, bueno, pero son las locuras que hay en el fútbol argentino. Lamentablemente, a uno le gusta el fútbol argentino, uno va a la cancha en el fútbol argentino, pero esta última semana, estos últimos días, he visto dos cosas, aberraciones arbitrales y decisiones que la verdad no puedo entender. Y a veces me hace pensar, ¿es que están influidos directamente los árbitros o quieren ser más papistas que el Papa? Es decir, vamos a dirigir a equipos que están vinculados con el poder. Hagamos las cosas bien, favorezcámoslo sin que haya ningún pedido. Pero pensando de que si favorecemos a alguien que está cercano al poder, me voy a beneficiar.
Exacto.
Y son tan burdos y no se dan cuenta que cometen estas barbaridades como las que cometieron puntualmente, para quien esté fuera de contexto, en el partido de Estudiantes con Barracas.
Sí, me parecía que te estabas orientando al jueves.
En la Copa Argentina y en el día de ayer lo que hicieron Araza y Ceballos en el partido de Vélez con Riestra, o Riestra con Vélez, donde inventaron una falta, porque ni siquiera hubo contacto.
No.
En el Estudiante podemos discutir si, bueno, lo empujó o no empujó, hubo un contacto, pero, a ver, quien haya jugado al fútbol alguna vez se da cuenta que el fútbol es un deporte de contacto. Pero la de ayer, una barbaridad. Entonces, si vamos a tener que empezar a ver desde que inició el partido para ver si encontramos una falta, para anular un gol, para favorecer a cierto equipo... Ya se desnaturaliza. Pero a pesar de todo esto, seguimos yendo al fútbol y nos sigue gustando.
No, por supuesto.
Volvemos al automovilismo. Como por ahí vos me decís, y la Fórmula 1 ahora no es la que me convence, pero si viene la Fórmula 1 y yo la quiero ir a ver.
Todavía tengo en mis oídos 1995,
la más maravillosa música.
Por favor. Sí, del V12 de Ferrari.
Sí. Bueno.
No sabes lo que sonaba eso.
Yo ese el de la Fórmula 1 no lo oí porque no fui, pero sí el V12 de los autos del prototipo.
El último V12
en ese momento eran los motores similares.
Sí.
El V12 de Ferrari, el de Matra. Otra de las marcas.
El Porsche también era V12.
Sí, no, una locura. Bueno, le comento a usted.
Pregunte, diga.
Si quiere o tiene intenciones de ir a la Fórmula 1,
a ver,
si es que viene a la Argentina. Si es que viene a la Argentina.
Se pone la mano en la cabeza.
Según hizo estimaciones el colega Diego Durruti, que no son inventadas, o sea, tomó como parámetro, y me parece hasta perfecto. ¿Qué ejemplo tenemos más cercano?
Un espectáculo.
¿Qué ejemplo tenemos más cercano?
Brasil.
San Pablo.
Ahí está, buen dato.
Un país con una economía mejor que la nuestra, pero bueno, sudamericano, sí, con todas las cosas que conlleva ser sudamericano, que tenemos una idiosincrasia bastante distinta.
La comparación respecto al dólar.
Yo hice
una comparación con algún show de un artista internacional.
Bueno.
No sé.
A ver, la última vez que vino a la Argentina a la Fórmula 1, estábamos en el 1-1. La entrada más barata salía a $130,000, $130.
Sí.
¿Sí? Bueno. Con inflación da arriba de cerca de $250 la más barata, esa entrada.
Sí.
Bueno, de acuerdo a lo que más o menos estimó Udurruti, la entrada podría estar la más barata alrededor de los $280-$300. De ahí para arriba.
¿Un dólar $1,500?
De ahí para arriba. Esa, la más barata sería una ubicación sin numeración, sin techo, y en sectores no principales.
Claro.
Una media, digamos, una buena ubicación sin ser la más barata estaría entre los $600 y $700.
$450,000 pesos.
¿Eh?
$450,000 pesos más o menos.
Sí.
Y nosotros que tirábamos 150,000.
No, recta principal, imagínate, de 800 para arriba. Sí. El costo para una carrera para pagar el canon en la Fórmula 1 estaría más o menos en Argentina entre los 45 y 50 millones de dólares. Por carrera, es decir, si vos firmás un contrato a 5 años,
sí,
estamos hablando de $200 millones. Sumale los 150 de arreglo, estamos en $350 millones. Más algunas cositas más que se van agregando, es decir, todas las cosas que se tienen que preparar para la Fórmula 1. Estamos hablando de un contrato a 5 años de una inversión de $400 millones como mínimo.
Sí.
Y te pregunto, Gaby. $400 millones.
Sí. 400 millones. De recaudación, que sería lo que le podría quedar al organizador, llámese Orly Terranova, gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de a full $60 millones. 150,000 personas.
Fangote de plata.
Para, también, en contraposición y defendiendo, porque se escuchó hablar que, bueno, Miami genera un impacto en la economía de Miami, en la Fórmula 1 genera un impacto de $450 millones. Bueno, más o menos el mismo impacto que genera en San Pablo. Es decir, que ingresa a la ciudad ese dinero por concepto de hotelería, gastronomía,
estaciones de servicio,
gastos que son de la gente que va a ver la carrera, que va ese fin de semana, la mini ciudad que transporta la Fórmula 1, porque estamos hablando de casi 3.000 personas, ¿no? Entre mecánicos, gente.
Más o menos, sí.
Bueno, todo eso genera un movimiento. Eso sería visto bueno por parte, visto de forma positiva por parte del gobierno de la ciudad, porque le generaría un ingreso indirecto de ese dinero. Entonces, estaría dispuesto a bancar en gran parte los gastos que yo estaba comentando, ¿no? De que estamos hablando de 400, 450 millones.
¿Qué?
En el caso de un contrato a 5 años, ¿no?
¿Qué
los mínimos son 3 años.
¿Qué porcentaje hay en esto gubernamental y qué porcentaje hay privado?
Y bueno, habrá que ver cómo se arregla eso yo. Yo creo que en este caso, acá en Argentina, va a ser mayor. A ver, si tomamos como ejemplo lo que está pasando ahora con el MotoGP,
sí,
el porcentaje mayor es gubernamental.
Ah, bien.
Es ínfimo. Yo la otra vez, te acordás que había hecho, de 50 millones creo que tenía que pagar el canon por traer la MotoGP, el gobierno pagaba alrededor de 40, 42 millones y la empresa de Orly Terranova 10 millones. Lo hablamos cuando estuvimos hablando con Carlos Cristófaro, ¿te acordás?
Sí.
De Autoblog. Con ese contrato que, bueno, estuvimos analizando, estamos en esos números. Así que si hacemos la correlación con la Fórmula 1, va a ser una cosa similar. Pero bueno.
¿Se viene un contrato a 5 años, Gaby, dicen?
Es que hay que ver. Primero hay que ver cuándo se puede llegar a concretar.
Sí.
Porque una cosa es que haya un hueco el año que viene porque por la guerra se caen fechas. Y que, bueno, salgamos a apagar el incendio como el bombero, ¿no? Pero después ya, a más tiempo, yo creo que recién la puerta se va a empezar a abrir en el 28 o 29, que terminan algunos contratos de las actuales, pocos, porque muchos son a largo plazo. Estamos hablando claro. de más allá del año 35 algunos que han firmado. Entonces habrá que ver cómo se da. Pero sí, los contratos son mínimamente de 3 años. Idealmente la gente de Fórmula 1 quiere por 5 años como para desarrollar bien la carrera. Entonces veremos los contratos. Y otra cosa que estamos hablando con Agustín hace un ratito es cómo se va a encarar todo lo que es la obra paredes o muros afuera del autódromo. Es decir, ¿cómo hacemos para ordenar? Se está hablando de 150.000 personas de aforo, digamos, en el autódromo. Es decir, si tenemos en cuenta que esto es un evento que se hace por 3 días, estamos hablando de un movimiento de mínimamente 350.000 personas a lo largo del fin de semana.
Últimamente sí. están en esos números.
Bueno, ¿cómo sí. se va a manejar en la zona donde está el autódromo para que el impacto no sea negativo? Es decir, el tema de estacionamiento, de acceso, de embotellamiento, de permitirle también a la gente que vive ahí desarrollar libremente su actividad diaria, porque no todo el mundo que vive cerca del autódromo ni le gusta el automovilismo, ni trabaja, ni quiere ir a ver el automovilismo. Tiene que moverse para ir a sus trabajos, para hacer las compras, para hacer todo lo que... Sí. Y bueno, y todo esto va a generar un impacto que va a tener que ser bien ordenado para no sufrir, por ejemplo, los problemas que sufre San Pablo, que para ir al autódromo tardás 5 horas porque no podés cruzar la ciudad. Está bien, San Pablo es un monstruo.
Es enorme, es San Pablo. Enorme. No lo conozco, pero me han dicho que es enorme.
Yo tuve la oportunidad de cruzarlo 2 horas y dije, bueno, además empezamos a cruzar San Pablo. Y a las 2 horas dijimos, ¿salimos de San Pablo? No, estábamos todavía en San Pablo.
Algún ingeniero llegó a comentar de que va al mundo de la Fórmula 1 que es bravo en algún sector de San Pablo, ¿no?
Como todas.
Que
como
está cerca del autódromo.
Sí, como toda gran capital.
Zona brava.
Así que bueno, veremos qué es lo que pasa con el tema de la posibilidad. Obviamente tenemos que terminar el autódromo terminado y después se verá cómo se dan las charlas. Seguramente, como lo dijo Roberto, con la presencia del presidente de la FIA, seguramente, obviamente, lo van a llevar al autódromo, porque aparte es la foto institucional, obviamente, de Argentina, que tiene que presentar, y el respaldo.
La presentación del Gran Premio.
Claro. Por lo menos, la presentación, por lo menos, en borrador, ¿no? Porque, sí. Pero es importante para la Argentina tener la foto del presidente de la FIA en el autódromo que están reformando. Para después decir, mirá, acá está. Y bueno, y veremos a ver qué otra cosa más se puede llegar a conocer. Yo creo que
¿habrá algún anuncio capaz de la posibilidad de ya tener algo de la Fórmula 1, tal vez?
Y yo creo que no, porque todavía el autódromo está en construcción. Si el autódromo estuviera en la última etapa...
Seguramente lo van a llevar, ¿no? Lo van a llevar
al autódromo. Sí, lo van a llevar. Quizás yo tendría más esperanza puesta, que también va a ser medio difícil, en la recuperación de la fecha del rally, que por lo menos ahora en la carrera de Fórmula 1. Pero... Nunca deja de sorprenderse.
Sí. Te empezás a poner en el mapa. Es como cuando estás en el curso y tenés que levantar la nota, empezás a levantar la mano. El hecho de, bueno, estoy acá. Pero sin dudas el hecho de la cantidad de gente, de 150.000 personas, para la gente que haya ido al autódromo de Buenos Aires cuando hay una carrera del TC, que se han llenado muchísimo las últimas carreras, por ejemplo las tribunas, hay que calcular que hay como máximo 60.000 personas, si estoy equivocado, corríjame.
Sí, más del doble.
Claro, hablando de más del doble.
Se van a agregar varias tribunas, se hacen en todas las carreras de Fórmula 1, tubulares, obviamente, que son totalmente desarmables para cuando hay otro evento y no se necesitan, entonces eso le va a agregar más capacidad. Y también se va a poner muchos lugares... como en varios circuitos, de que la gente pueda ir libremente al sector de tipo picnic, ¿viste?
Claro,
al aire libre.
Hay diferentes pulseras, diferentes colores.
Obviamente.
Hay 5 sectores diferentes, me parece, 5 niveles de pulseras. Pero más allá de la cantidad de accesos que haya, por ejemplo, lo comparo con estadio de fútbol del fútbol argentino, ¿no? Tenemos, no sé, el Monumental, por ejemplo, que es un estadio que llena 90.000 personas y tiene varios accesos, e igual tenés que cerrar las calles varias cuadras antes que te corta un acceso muy importante, porque tenés Avenida Libertador, tenés Figueroa Alcorta,
Udaondo,
tenés el puente, claro.
Claro, tenés el puente también ahí.
Sí, claro, sí, sí, exactamente. Sí. Entonces, no me quiero imaginar el acceso a autopista cuando pasás por abajo del puente para entrar al Autódromo de Buenos Aires, y esa avenida que, con el hecho del colectivo y demás, se acorta un poquito.
Tiene
el tránsito.
Razón, sí.
Y acá entonces tendrías que estar cerrada prácticamente todo el día, porque tenés que cerrarla a la mañana, en la madrugada, temprano, para permitir ya de temprano el acceso, hasta las 7 de la tarde,
más
que va
o menos
a terminar la actividad.
Sí, sí.
La actividad grande y el movimiento de público, así son más de 12 horas.
No, además no te olvides cuando se van los equipos, ¿no? Que eso también es un movimiento enorme, ¿no?
Decir, con los,
cuando se, ya se retiran del autódromo.
Sí, bueno, está bien, pero eso ya es un movimiento enorme de transporte, pero es menor. Acá estamos, porque, a ver, son 22 equipos, ponen, sí, mueven camiones, pero acá estamos hablando de mover 150.000 personas.
Sí, sí, sí.
Con, ponele, a 3 personas por auto,
mucha plata,
50.000 autos.
Mucha plata, sí, va a dejar en la ciudad de Buenos Aires la presencia de la Fórmula 1. Fijaste que el TC, que van a distintas ciudades, viste, dejan millones y millones de plata por las estaciones de servicio,
sí,
restaurant, hoteles.
Bueno, también es eso, a ver, el hecho de, vos vas a una carrera hoy en día en el Autódromo de Buenos Aires, el año pasado, y tenés que irte, no sé, 10 cuadras para poder estacionar. Imagínate con esta cantidad de gente, el hecho del estacionamiento, el hecho de las estaciones de servicio. Y hay dos condimentos que me parece muy importante. Primero lo repasó Gaby hace un rato. El hecho de, hoy en día el TC, la actividad empieza el sábado. O sea, los equipos llegan el viernes, jueves, y ya están ahí instalados. Pero empieza sábado y domingo y la gente se mueve en esos días. En la Fórmula 1 ya empieza el viernes. Empieza el viernes de temprano, claro, día laboral en Argentina, en una zona donde la gente agarra autopista para ir a Ciudad de Buenos Aires a trabajar. Y además, el hecho de los horarios y el tema del estacionamiento.
Toda la historia.
Entonces, hay dos condimentos muy muy importantes que,
y está
que
son el condimento Colapinto, ¿no? Que sí, está dentro. Un argentino tiene otro sabor la Fórmula 1 con un
más
argentino.
Vale, más vale. Y a ver, si tenemos en cuenta la cantidad de gente que movilizó para una exhibición,
está ni hablar.
Imagínate esa locura bien entendida, porque también tenemos que hablar que no hay que esperar que no se cometan locuras de otro tipo, ¿no? Que somos a veces propensos los argentinos a hacer
ese movimiento
cosas
de gente, Gaby, en esa exhibición de Franco, fue muy importante para dos cosas, ¿no? Para la Fórmula 1 en su retorno a la Argentina y para la continuidad de Franco.
¿Ayudó?
En parte sí.
Ayudó, no, sí, yo sí, creo que en parte sí. O sea, ayudó a decir, pucha, mirá la gente que mueve este tipo.
Claro.
Si yo soy inversor.
Y todavía no ganó.
Si yo soy inversor en Fórmula 1, en el equipo, decir, yo lo quiero este tipo, porque si este tipo movió 600.000 personas,
claro,
yo que tengo un pequeño calco en el auto, lo van a ver mínimamente 600.000 personas.
Sí.
Entonces, no es poco.
No. No.
Si soy una empresa argentina, no es poco. Y si soy una empresa internacional que tengo visión de poder invertir en otros lados, me llama la atención. Y además todo esto acompañado con lo que decía Agustín también, el movimiento detrás, ¿no? De las redes sociales, de todo eso que hoy en día se mide mucho. A nosotros por ahí nos cuesta creer que, pero sí, estamos viendo de cuánto le ponen like, de cuánto siguen a este piloto o a esta persona, cuántas visualizaciones tiene lo que sube, o la foto que en donde aparece, las interacciones, ¿no? Todo sí, el vocabulario que hoy en día escuchamos de los medios.
De las redes sociales,
de
¿no?
Los,
todos
nuevos
los medios,
¿no?
Todos los medios, sí.
Tiene su parte negativa, lamentablemente, pero bueno, también hay que reconocer que tienen todo este movimiento
de la masividad, claro,
que es importante para las marcas.
Sí.
Entonces, yo creo que ayudaron bastante. Y aparte también el sentido común. ¿Para qué voy a cambiar algo que tengo bueno, que no me trae demasiados problemas, no me trae demasiados dolores de cabeza, demasiados gastos, por alguien que no sé si me va a brindar un mejor servicio, digamos, un mejor rendimiento?
¿Hablas de Alonso?
No, del piloto que sea, del nuevo.
Está bien.
con el riesgo, si apuntamos a pilotos nuevos, por ahí Alonso, bueno, te puede dar cierta tranquilidad de que no va a cometer locuras, pero si traes un piloto nuevo, decís... Bueno,
hablaban del italiano, no me acuerdo el nombre del italiano, Mini, ¿no? Mini de apellido.
Ahí está.
El que corre la Fórmula 2.
Yo subo a Mini y que me va a dar mejor prestaciones que Franco, no sé. ¿Y si me rompe más el auto? Alpino no está para derrochar plata.
Ya les pasó.
Briatore lo dijo. ¿Qué dijo Briatore antes de que comience el campeonato? Quiero que sume puntos y no rompa el auto. Y está cumpliendo.
Está cumpliendo.
Y encima, igualando o superando al piloto número uno que vos tenés como referente de tu escudería. Entonces decís, bueno, no, está todo dado. Tiene un apoyo publicitario, tiene un apoyo de ya te digo, de toda esta gente que lo sigue.
Sí.
Es el moñito que cierra el paquete, y más que ahora va a tener una inversión o un auspicio de una empresa que se dedica a justamente mensurar todo esto, ¿no? Como es la marca italiana de modas, perfumes y todo eso.
Ah,
¿no?
Que la que empieza con G.
Que es tan importante de eso y que interesa a los mercados.
Las de las serpientes.
¿Te imaginas cómo van a empezar las remeras con la marca, con el logo? Sí.
Y hasta los colores del auto.
Sí, la empresa Gucci.
Sí.
Sí, por ahí. Esperemos que sea atractivo. Porque el negro siempre, viste, ya te pone un freno. Ahora, si el negro es atractivo, con decorados, con dorados, como aparentemente salió en el primer render.
Por lo que ha mostrado el render, quedan muy bien los ojos.
Sí, bueno, pero viste que siempre no. Ese no es el oficial. No es el oficial. Pero bueno, recordaba en. Para los que somos más nostálgicos al Lotus.
Que estaba pensando en el Lotus, el auto más lindo que vi en mi
con
vida.
Con la publicidad de los cigarrillos.
Sí, sí. Ahora ya imposible, pero no sé si
qué lindo que quedaban los autos cuando parecían atados de cigarrillo. Sí. Obviamente, ¿no? ¿No? ¿Te acordás?
Sí, había
Malboro,
más que nada porque tenían pocos auspicios y eran mucho más prolijos, ¿no?
¿Te acordás el que auspiciaba
a ver.
Que después tuvo problemas y tuvieron que volver atrás. Que eran los dos autos del equipo, que eran mitad distinta porque eran dos marcas de cigarrillo.
Bar.
Entonces la trompa, la parte de adelante de uno era de una marca.
No, de costado. La mitad del auto era de un color y la otra mitad de otro.
Lo terminaron haciendo así.
Sí.
La mitad y mitad. Pero al principio era un auto con la trompa de una marca y la parte trasera de otra marca. El compañero de equipo era al revés. Entonces tuvieron problemas porque dice que cuando vos tenés una escudería, los dos autos tienen que tener la misma decoración. Entonces, ¿qué hicieron para que
la dividieron?
Aparecieran las dos marcas, lo dividieron a la mitad longitudinalmente. Y ahí los dos autos eran iguales.
Dibujaron un cierre, atrás. ¿No? Dibujaron un cierre en el auto, en el medio, y lo dividieron. Bueno. No, quedó bien.
Estuvo rápido el departamento de marketing.
Era Lucky de un lado y era
5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 Ahora sería un golazo de marketing, pero bueno, desde ese momento está prohibido sí. en la Fórmula 1.
Yo me imagino ahora, en la Fórmula 1.
Yo me imagino en un gran premio en Argentina, mucho cartel y muy característico, ¿no? La marca amarilla, ¿no? Que tiene, que auspicia Franco.
Ah, la de las manos.
La nacional, ¿eh? Claro, exactamente.
Bueno, pero ahí, mirá que la parte estática de publicidad la maneja la Fórmula 1. Tenés que arreglar con Fórmula 1.
Sí, sí, por supuesto. Pero yo creo que tiene el poder para poder
marcar. ¿Viste la marca que han surgido en algunos autódromos? De los fideos, marca Barilla, creo que es, ¿no?
Sí.
Un ex piloto de Fórmula 1, bueno, es el dueño.
Esa marca que tiene un como un zorro, ¿no?
Sí, algo así, sí, sí.
Bueno, esa marca auspició mucho al fútbol italiano. Estuvo
es de un ex piloto
en Napoli,
de Fórmula 1, Barilla,
la Juventus,
Paolo Barilla.
La Roma también tenía
sí.
en algún momento. Sí, sí, sí.
El dueño es un piloto.
Y además, vos hablabas de la inclusión de esta marca de carteras y de ropa elegante. La Fórmula 1 tiene la contracara, tiene la competencia,
sí.
que es LV. Exactamente.
Claro.
Tienen los carteles, es la marca que pone el dinero para los gran premios, así que ahí también va a haber competencia de marketing y puede haber algún tipo de chicana, le pueden buscar la vuelta para que haya.
Me imagino Franco y Gasly los mejores vestidos de ahí de. de los boxes, ¿no?
Y va a ser otro show, ¿eh?
Tendría que auspiciar un poquito en Ferrari, ¿no? Para ver si ese Lewis se viste un poco mejor.
Ahora está un poco mejor.
Ahora está sobrio.
Está un poco mejor.
De hecho, viene, me parece, el noviazgo con esta famosa...
Kim Kardashian. ¿Es cierto ese noviazgo?
Sí. Han tenido... O sea, han pasado... La
se lo ha visto en Mónaco... Se lo he visto en grandes premios, sí.
El día que se presentó en Ferrari, con ese traje, viste, bien oscuro, parecía Blade. Parecía el actor Wesley Snipes, viste, sí. Blade.
Déjeme comentar un último condimento que se me vino a la cabeza. No solamente es el ingreso del público al Gran Premio de Buenos Aires. Qué locura, ¿no?, hablar del Gran Premio de Buenos Aires en la Fórmula 1. La verdad que ya emociona.
Porque sí, porque va a ser el Gran Premio de Buenos Aires.
No va a ser
el Gran Premio de Argentina.
¿Por qué hacen eso?
Porque...
San Pablo pasa lo mismo.
San Pablo, porque...
Gran Premio de Sao Paulo, no Brasil.
Porque, ¿cuál es el tema? El Estado que apoya y aporta para la realización es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no el Estado argentino.
Claro.
Entonces, por eso es Gran Premio de Buenos Aires, por eso es el Gran Premio de San Pablo, porque es la ciudad de San Pablo la que pone los dineros. Holanda se queda en parte fuera del circuito porque la gente del gobierno consideró que el aporte era demasiado alto y decidieron no aportar más dinero, y entonces se queda sin el auspicio importante.
Pero al menos lo daban por... Se acabó la historia del Gran Premio de Países Bajos. En un futuro puede volver, como ha pasado.
Sí. Por eso va a ser el Gran Premio de Buenos Aires. Disculpame que te corte.
No, está perfecto aclarar, porque por ahí hay gente que se lo puede llegar a preguntar, ¿no? Yo lo que iba es el tema de que, por ejemplo, lo que pasa en el TC es que cuando vos en el ingreso podés tener permitido el hecho de acampar. Sí. En la Fórmula 1 no se puede. No, y no hay eso. Entonces, no solamente es el ingreso, sino la salida de 150.000 personas durante el día. Entonces... también va a haber una gran masividad en cuanto al uso de los hoteles y de la zona.
Mucha plata.
Que no hay tanta demanda hotelera cerca del circuito.
No, la gente se va a tener que trasladar de los lugares hoteleros hacia el circuito. Es decir, va a haber un movimiento interno en la capital aumentado.
Sí.
Porque no es que salís del autódromo y tenés a dos cuadras un hotel. No. Pero bueno, tampoco sé quizás cuántas ciudades pueden llegar a tener eso, ¿no? Que cerca del autódromo tenés un hotel. Termas hubiera tenido por lo menos uno de los hoteles al lado del autódromo.
¿Te acordás que se habló en cierto momento de la posibilidad de Termas?
Sí,
pero la Fórmula 1, pero hoteles, olvidate.
Siempre se habló que era imposible por la cantidad. Son, creo, no sé si 3.000 o 3.500 plazas que te exige la Fórmula 1 de hoteles 4 y 5 estrellas en el lugar para obviamente toda la gente que lleva la Fórmula 1 alojada en esos hoteles.
Sí. Momento de Motores 1270 de ir a la pausa, después seguimos hablando de todos estos temas tan interesantes.
Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia. Motores 1270.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Darío Grandinetti llega a La Plata. Protagoniza El escritor de todas las cosas, la nueva obra escrita y dirigida por Javier Dolte. Un monólogo cargado de humor, lucidez y emoción que nos habla del paso del tiempo, la memoria, los vínculos, el amor y del poder que pueden tener las palabras. Darío Grandinetti es El escritor de todas las cosas. Viernes 25 de septiembre, Teatro Metro de La Plata. Entradas a la venta por Platea 1 Tickets y en boleterías del teatro.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Ya está habilitada la ruta 51 en Coronel Pringles, que mejora la circulación y la conectividad con el puerto de Bahía Blanca.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Subite, escucha, sentí la pasión del automovilismo con Motores 1270. Ponemos primera y no paramos. Motores 1270 por Radio Provincia.
Menos 25 de la tarde, domingo en Argentina, una tarde y un mediodía bastante soleado en lo que es La Plata, y donde en Oberá se va a alargar la final de la clase 3, ¿no? Tenemos a protagonistas como Julián Santero, Agustín Canapino y Gómez, que han tenido grandes series y grandes rendimientos. Luego lo que fue la victoria de Coltrinari en una carrera con bastantes inconvenientes de los accidentes, donde hubo bastantes pescar, pero bueno, ahora vamos a tener a protagonistas tan importantes adelante, Santero con el nuevo Virtus, Agustín Canapino, que encontró ese equilibrio y ese rendimiento con el Chevrolet, y bueno, después Gómez con el Volkswagen, también que encontró un gran funcionamiento y en su serie fue fundamental para acompañarlo, ¿no?, a la victoria. Así que bueno, Gaby, te pido opiniones del TN. ¿Qué te parece?
Linda final fue. Hubo algún que otro contacto, tranquilo, no fue como en otras épocas en donde hay donde hubo más contacto. Y un circuito que es lindo para ver Oberá, tiene esas subidas y bajadas típicas de la zona
Misionera.
Sí, donde está. Y la Tierra Colorada, sí. Donde está emplazado. Que todo bien. En un momento se asustaron porque empezó a llover.
Sí.
Y algunos enseguida se metieron a boxes para cambiar neumáticos. Porque, claro, en esa Tierra Colorada con lluvia se hace un barrito que es un jabón.
Sí, complicadísimo.
Pero al ratito nomás, una o dos vueltas después salió el sol. Y, sí. Y bueno, el que se apuró.
Sí,
perdió.
No, el que se apuró no le vino nada bien ayer en la. En la clasificación había mucho riesgo y mucho miedo de que llueva por esto mismo, ¿no? Porque vos haces una vuelta y ya después el siguiente tiempo te baja muchísimo, se va muy arriba. Y bueno, Agustín Canapino con una sola vuelta hizo la pole position. Decía que Crucera era el auto más rápido en los entrenamientos y si no fuera por el mal fin de semana que está sufriendo José Manuel Urcera, hubiese sido el más rápido, ¿no? Pero Agustín Canapino aprovechando de nuevo estas falencias de los rivales y siendo bastante parejo y bastante regular, pese a tener uno de los autos más pesados de la categoría, ¿no? El TN, que otras veces nos da un gran espectáculo y que bueno, va a tener adelante dos grandes caras como son Julián Santero y Agustín Canapino. Repasando lo que fue la final, me contabas que hubo bastantes incidentes y hablaba fuera de aire y te comentaba, me parece que hay veces que en la clase 2 se confunde un poco el chapa-chapa con los autitos chocadores. Con todo el respeto del mundo, yo sé que son pilotos muy profesionales, pero hay por momentos donde si el auto no entra, no va a entrar nunca, entonces vas a terminar los dos al pasto y arruinás un fin de semana, más allá de lo que sea el espectáculo, y que por ahí hay gente que lo ve en la tele y dice, ah, mirá, qué divertido, pero la realidad es que no deja de ser un trabajo y se tiene que comportar como tal.
Sí, a veces se cometen esos excesos, ¿no? Por confianza y por... Y bueno, estamos acostumbrados a apoyar el auto. Quizás en esta carrera no hubo tantos como por ahí en otras que hemos visto que le han tenido que poner un freno a los pilotos. Sí. El tema es que siempre esta categoría tuvo ese permitido, si se puede decir, sí, que quizás otras no tenían. Eso hizo que los pilotos siempre quieren ir un pasito más allá.
Sí.
Sin duda. Pelear un cachito más. Un cachito más. Sí. Y bueno, y esos excesos a veces se pagan caro. Como decís, se arruina un fin de semana.
Sí, más acá que es muy, muy cercano lo que es la tierra colorada y más esa tierra colorada húmeda donde caes y no sacás el auto nunca, a menos que sea con una grúa, ¿no? Y también me gustaría recalcar el hecho de que Agustín Canapino, luego de la clasificación, se mencionó al reglamento, ¿no? Porque se habla de que por ahí los Chevrolet están siendo beneficiados en el TN hoy en día con el reglamento, y él destacó que hasta son los más perjudicados y que más complicado será andar estos autos, solamente que hay que trabajarlos y hay que desarrollarlos. Qué bueno, en esta le puedo llegar a dar la derecha a Agustín, por el hecho de que consiguió un gran rendimiento a pesar de tener un auto muy pesado. El cambio de pernía a este auto 0 kilómetros, a este Focus, con el que va a encontrar el rendimiento, lo busca para poder pelear en campeonato, y bueno, que a Ursera no le ha caído nada bien. Ursera, que le ha pasado mal todo el fin de semana, ayer como repasamos recién, no pudo clasificar y en la serie la pasó muy mal. Veremos si ahora en la final larga siquiera, porque está en duda hasta si larga, o puede adelantar algunos lugares, o por lo menos terminar con un balance de completar las vueltas en carrera.
Sí que sos amante y que te gusta el automovilismo norteamericano.
Sí, me gusta el automovilismo norteamericano.
¿Te gusta el cine?
Sí, me gusta.
Bueno, vas a poder unir entonces nuevamente esas dos pasiones.
No me digas que...
Vuelve...
Algo me enteré.
Vuelve Colt Trick.
¿Vuelve Colt Trick?
Vuelve Colt Trick.
Ya es veterano.
Y Agustín me miraba y mira, ¿quién es ese fulano?
¿Quién es Colt Trick?
¿Quién es Colt Trick? Bueno, es Tom Cruise.
Tom Cruise.
Bueno, vuelve Días de Trueno 2. No solo por mí, sino también por expertos que tengo en mi domicilio. Si no es la mejor película de automovilismo, pega para la... No, pero por todos los condimentos. Lamentablemente va a faltar el director del equipo.
Lamentablemente.
Robert Duvall, que falleció hace poquito.
Actorazo,
Obviamente el elenco es distinto, porque vuelve Colt Trick, Tom Cruise, pero en este caso acompañada de Anne Hathaway, la actriz de El Diablo Viste a la Moda.
Ah, no está más Nicole Kidman en el...
No, que era la médica, la médica que lo atiende. Bueno, sí. Así que ya se
confundió con la médica, ¿te acordás?
Ya se ha presentado formalmente, hicieron la foto de rigor al lado del auto amarillo, ¿te acordás que tenía?
¿Sigue siendo el mismo color?
Y bueno, por lo menos para la foto sí. Se va a estrenar el 2 de junio del 28, es decir que todavía falta, pero bueno. Mostró, por lo menos sirvió para esta película para ver el mundillo del NASCAR, del automovilismo norteamericano.
Sería
distinto a lo que veíamos nosotros en
Días de Truenos 2.
Aparentemente se va a llamar, sí, Días de Truenos 2.
Días de Truenos 2.
Así que vamos a poder ver nuevamente. Veremos cómo le encuentran a la vuelta, ¿no?
Creo que Días de Trueno, la primera, es del año 92, 93, creo que por esa época era. Igual Tom Cruise, la edad no nunca le pasa a Tom Cruise, está igual.
No. Se nota que tiene algunos añitos más y algunos retoques más.
Sí, ¿no? Alguna modificación tiene.
Pero bueno.
Pasó por la BTV.
Exactamente.
En el Mundial estuvo, ¿viste? Presentando cosas.
Sí. ¿Quiere escuchar a un piloto argentino?
Nos mandó el audio Roberto Jesús Ortiz.
Escuchamos el audio de... A ver,
vamos a tener el audio por un momento.
Ya vamos a...
El audio...
El audio de Valentín Perrone.
Bueno, fin de semana terminado en Aragón. Carrera complicada, ritmo muy rápido y nada, teníamos que gestionar mucho el neumático porque había mucho desgaste. Durante todo el fin de semana he estado sufriendo mucho de eso, que daba 5 vueltas, me quedaba sin neumático y tenía un poco de miedo de que me pasara en carrera. Y nada, he hecho una buena salida, he intentado tirar para adelante, pero desde el principio no tenía muy buen feeling y me estaba costando mantener el ritmo. Y además en la segunda vuelta ya he sentido un pequeño drop y he dicho voy a relajarme, voy a intentar cuidar el neumático que quedan muchas vueltas. Y nada, creo que lo he gestionado demasiado porque luego al final sí que tenía, me encontraba bastante bien, no había caído tanto y nada, el grupo se había partido, entonces bueno, intentaba hacer lo mejor que podía. Al final octavo no es una mala posición, pero bueno, se podía haber hecho mucho mejor, así que nada, ahora toca descansar una semanita y volver más fuertes que nunca en Misano y Austria, que son dos circuitos que me encantan y me gustan mucho, así que intentaremos obtener buenos resultados ahí. Muchas gracias a todo el equipo por el trabajo y a toda la gente que me apoya siempre. Un abrazo.
A quien escuchamos es a Valentín Perrone. Aunque parezca distinto, es piloto argentino, ¿no? El acento español es porque es de esos chicos que nacieron fuera de nuestro país. Por circunstancias de sus padres que han emigrado y bueno, y han obviamente optado por competir bajo la bandera argentina, como tantos en el fútbol, bueno, en el caso de Perrone, Marco Morelli también. En este caso escuchamos a Valentín Perrone, que terminó octavo en la carrera de Moto 3 en mi circuito, en Aragón.
Tiene plata, no dice nada, pero
tiene apellido en un circuito.
Estuve ahí en Zaragoza a ver si reclamando algo. Me largaron como fui.
Sí. Por la puerta.
¿Algún primo segundo?
No, hay nada.
Yo me enteré esta semana que hay unos relojes llamados Forni. Voy a ver igual.
No hay peor gestión que la que no se hace. Entonces hay que averiguar. Bueno, decíamos, Valentín Perrone terminó octavo en el Gran Premio de Aragón en Moto 3. Y Marco Morelli tuvo mejor suerte, terminó en el podio, en el último escalón del podio. En la tercera posición. Morelli está quinto en el campeonato con 125 y Perrone está sexto con... Perdón. Vamos a ordenar las cosas porque...
Investigue.
No, lo tenía mejor acá.
Acomode.
Ahí está. Morelli está quinto con 131 puntos en el campeonato y sexto, esto gracias a Rodrigo Bouvet que me mandó esta estadística.
Mirá.
Sexto Valentín Perrone con 103. El puntero es Quiles, el piloto español. 2.56 se ha escapado, pero la lucha está por el segundo puesto, porque Capri está con 159, Almasa 154, Uriarte 138, Morelli dijimos 131 y Perrone 103.
Sí.
Ojalá se pueda pelear por el campeonato, pero bueno, está un poco lejos. Pero por lo menos los puntos importantes.
El tamaño de la letra, Gaby, lo ves a 10 kilómetros más o menos.
Recordemos que Perrone es piloto del equipo oficial Red Bull. KTM.
Sí, así que qué bien eso, ¿no?
En caso de Morelli es de la Spar Team, otro de los equipos importantes en las categorías de ascenso, digamos, las divisionales de ascenso del motociclismo.
No estoy empapado del mundo del motociclismo, soy sincero, pero ¿tienen academias como la Fórmula 1?
Sí, 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 sí. Bueno, la Spar Team es uno de los equipos españoles que tienen la academia, digamos, dentro del campeonato español de motociclismo de velocidad. Uno de los, si no creo yo, el más importante a nivel país en el mundo es el campeonato español de velocidad. Por eso después vemos tantos españoles, en este caso en Moto3 tenemos 4 en los primeros puestos.
Sí.
Mirá, 4 banderas españolas, 2 argentinas.
Vendría a ser la Masía en cuanto a fútbol. Exactamente,
exactamente. Y después llega al campeonato, a MotoGP, ¿no?
Claro.
Hemos tenido, y tenemos muchos ahora, y hemos tenido también muchos pilotos importantes a lo largo de la historia, porque siempre ha habido Ángel Nieto, si me voy para atrás, un múltiple campeón de motociclismo, también de nacionalidad española.
Es que, sin ir más lejos, en la historia muy muy cercana, el más grande, si no de los más grandes, es Marc Márquez, que ha peleado mucho con Valentino Rossi.
Jorge Lorenzo.
Exactamente, también, Jorge Lorenzo.
Pedrosa.
Pedrosa.
Otro también de los, digamos, de
Daniel Pedrosa.
Contemporáneos de Marc
Márquez. Fue rival de Porto, ¿te acordás?
Sí, señor.
Sebastián Porto.
Sí.
Yo me quedo con el balance que hizo, a pesar de las complicaciones que tuvo Perrone, el balance que hace positivo respecto a terminar octavo y estar sexto en el campeonato cuando él está en ascenso en su carrera y es muy joven.
Y es una categoría en las cuales las posiciones se dirimen por milésimas. O sea, siempre hay mucha lucha hasta las vueltas finales, van muchos pilotos peleando una posición, van muy cerca, se intercambia posición. El que pasó primero esta vuelta, a lo mejor en la próxima pasa octavo, porque siempre hay 8 o 10 motos peleando por la vanguardia. Y por eso es destacable lo que vos decís, ¿no? Terminar entre los primeros siempre. Hoy en día terminas tu octavo, en la próxima por ahí con un algo más de que tenés en la moto, por ahí estás peleando plenamente por la victoria.
Sí, lo que le pasó en esta carrera, que él también lo destacó, es que se le separó el pelotón y eso, bueno, lo llevó a que tenga que buscar un ritmo hasta que se encuentre con la bandera cuadros.
Mirá en la televisión qué auto están recordando, Gaby, el Subaru Impreza, qué pedazo de historia, ¿no?
Hablando de la tabacalera, ¿no? Del 555, azul ese con la publicidad y pilotos como Solberg, Colin McRae, ¿no? Carlos Sainz también, que compitió con este auto. Hemos tenido la suerte de verlo circular en Córdoba y maravillarnos. Un auto muy lindo. Tuve la oportunidad también de no de manejarlo, pero sí de andar arriba de un auto de estos de
acá calle. En la ciudad de La Plata había un par de estos Subaru. Que lo único que falta es el color azul para asemejarse a un auto de rally.
José Cano, un ex piloto de rally acá de la provincia de Buenos Aires, que vive acá en La Plata, tenía uno de estos como auto particular, ¿no?
Qué lindo,
una maravilla. Una cosa,
muy lindo,
lo que sonaba.
Muy lindo,
¿no?
Sí.
De este y también del Mitsubishi, que era contemporáneo, el Lancer.
Sí.
También,
sí.
En ese caso era de Rica.
Rica.
Que corría, ¿te acordás? En el rally. Sí. Bueno, vinimos una vez con Walter, creo que también vinimos nos trajo desde Buenos Aires acá, cuando no existía autopista. Mamita querida, lo que andaba ese auto.
Vinieron despacio, ¿no?
Sí, en el aire. No vamos a contar mucho de eso. No se puede hacer.
Momento de la pausa, el Motores 1270.
Escuchás Motores 1270 por Radio Provincia.
Seguí en Provincia.
Escuchá la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo. Nos metieron en un espeso bosque de falsedades, donde nos perdimos.
¿Cómo identificar lo genuino?
¡No mientas!
¡No mientan más!
Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
¡No mientan más!
Los domingos a las 19.
Por Radio Provincia.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El invierno no se fue, pero nosotros ya lo bajamos. Casa Silvia, espectacular liquidación en calefacción a gas, eléctrica y a leña. Hasta un 50% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés. Aprovechalo, que si hay algo que nos encanta es quitarle el frío a los precios. Casa Silvia, de tu lado, siempre.
Casa Silvia, siempre te da más.
En La Plata, Avenida 44, casi 144.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Arrancar la semana jugando en casa se siente distinto, pero también obliga a ir por todo. Este lunes, el Pincha recibe a Newell's por la séptima fecha de clausura. Seguilo desde las 18 con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manu Elizabe y Andrés Alaluf. Estudiantes, Newell's en uno. Lunes desde las 18 en Provincia, la radio de toda la vida.
Esto es Provincia. AM 1270.
Ya estamos acá.
Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia. Motores 1270.
Motores 1270, escucha esto, Gaby, un poquitito, a ver.
Sí, no la tenía tanto. Tengo sí partes de la banda musical, obviamente las canciones, qué sé yo, cuando por ejemplo no está lavando la ropa y veo un circuito de tierra,
sí.
A un piloto probar el auto.
Bueno, esta es la canción de la primera película, una de las canciones de la primera película de Días de Trueno, ahora que vos, Gaby, estabas hablando de la posibilidad de la versión 2, ¿no?
Sí, sí, el anuncio ya por lo menos ya se ha hecho el anuncio, ya te digo. No se conoce por ahí cómo es el guión, así que qué parte encarará. por qué lado, pero bueno, recordemos que terminaba la película con el triunfo de las 500 millas de Daytona, que es la carrera emblemática de el NASCAR, ¿no? En Estados Unidos.
Agustín, seguimos contigo. Bueno, ya estamos.
Estaba repasando un poquito la información, estaba buscando lo que era la carrera y.
Sí.
La película.
Sí.
La verdad que recuerdo algo de por ahí tenerla de visto. No sé si la recordaría
de
memoria. Así que bueno, por ahí si la encuentro, la voy a ver de nuevo para cuando salga la nueva, ver lo que sigue de esa carrera. Tengo información respecto a lo que ocurrió en el autódromo Roberto Moura de La Plata, porque corrió el Procar 4000, la clase A, con una final de invitados con muchos nombres, muy atractiva. Yo creo que para los pilotos es también, se lo toman de la manera muy profesional, pero que a su vez llama mucho la atención por estos motores de antes, la toma dinámica, los chasis, no me gusta decir viejos, sino que anteriores a los que hay ahora en el TC, con el triunfo de Gastón Llanza, un piloto que lastimosamente por presupuesto no puede ser partícipe del turismo de carretera. Segundo salió Ignacio Faín con un gran presente y dentro de la Copa de Oro en el turismo de carretera. Y tercero salió Diego el Chinito Ciantini, el barcarceño de muy joven edad, que hoy en día está corriendo fuera de la Argentina. Cuarto Todino, quinto Carabajal, sexto Bortot, séptimo De Palma, De Benedictis octavo, noveno Abdala, décimo Eberlin, y muchos otros nombres más, pasando acá el limpio con Quijada, Palazzo, dentro de la Copa de Oro también en el turismo de carretera. Hay muchos nombres importantes y que hoy en día están siendo protagonistas en el automovilismo argentino.
Momento prácticamente de estar con las noticias en